Con Tatiana Dangond, que es columnista del diario El Heraldo y abogada y analista política, con Diego Molano, que es concejal de Bogotá del Centro Democrático, con Mario Morales, que es columnista del Espectador y analista, y con Fabio Gumar, que es abogado y también analista político y escribe artículos de opinión. Acaba de aparecer una encuesta de cifras y conceptos, Polimétrica, sobre la imagen del gobierno nacional, la imagen de los ministros, la imagen de la vicepresidenta. Cuando a la gente se le pregunta, el presidente Iván Duque cumple un año de mandato, ¿cómo define su gobierno en una palabra? La gente dice todo tipo de cosas, pero según aparece en un gráfico en la encuesta, la palabra más sobresaliente es malo. Las más sobresalientes son malo, regular, bueno, un poco menos. Pero en lo que tiene que ver con la buena imagen o la imagen del presidente Iván Duque, el resultado es el siguiente. Imagen favorable, 33% en agosto de 2019. Imagen desfavorable, 63%. Repito, 33 favorable, 63 desfavorable. En abril de este año, la imagen favorable estaba en el 39%, la desfavorable en el 58%. En noviembre del año pasado era un porcentaje parecido al de hoy. La imagen favorable 33%, la desfavorable 65%. Pero repito, el dato de agosto es imagen favorable 33%, desfavorable 63%. ¿Les parece que este resultado es lógico? Por supuesto que eso es lo que han contestado los encuestados, pero ¿les parece lógico este resultado o no? Diego Molano.
Pues yo creo que aquí el resultado refleja una situación en donde el gobierno aún tiene que acelerar el proceso de ejecución de sus programas, tener un mejor diálogo, comunicar mejor los resultados y asegurar, por supuesto, una mayor gobernabilidad en el Congreso. Yo creo que los resultados de hoy deben ser un llamado al gobierno a precisamente acelerar el programa. Ahí yo planteo todos los programas presentados en el plan de desarrollo por casi 1.1 billones de pesos. Son programas que vinieron concertándose, que están en plena ejecución y que tienen que comenzar a mostrar resultados para ir ganando en confianza con la ciudadanía y por supuesto ganar esa confianza que requiere. Pero el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en ejecución y que debe comunicar mejor, que debe desarrollar esa capacidad que tiene para poder generar resultados que son los que la ciudadanía está esperando. Y lo segundo, por supuesto, es un esfuerzo importante de generar ese consenso, porque creo que lo que ha pasado también en el último año es que esta apuesta del presidente Duque de no dar mermelada, que generó esa gran división en el Congreso, ha generado una sensación de que no hay una ruta clara, y la verdad es que pues es una apuesta fundamental de talante en la que queda el presidente Duque, y eso ha generado la sensación de que no se avanza. Sin embargo, los resultados comienzan a visualizarse y a observarse en los programas sociales, en la cantidad de programas de vivienda que ya están corriendo, en el compromiso con el acuerdo de paz, y eso pues no debe dejar de llamar la atención y sobre todo poner el pie en el acelerador para producir esos resultados.
Mario Morales.
Pues yo creo que es un poco coherente con lo que se respira en el ambiente, Juan Carlos. Creo que este es el peor momento del presidente Duque, no obstante que los guarismos son iguales a los de noviembre. La diferencia es que en noviembre apenas llevaba 3 meses en el poder, hoy ya lleva un año y digamos que esos guarismos y esas cifras son altísimamente preocupantes, pero más preocupantes cómo va el país de la mano del presidente Duque. Hay guarismos muy disidentes, por ejemplo, los menores de 34 años con educación superior solo tiene una imagen favorable del 18%, el resto desfavorable del presidente Uribe, del presidente Duque, perdón. En Bogotá, la imagen favorable es apenas del 32%, en Cali el 19%, en Barranquilla el 32%. Luego, si hay un ambiente nacional, en la única parte que donde supera la mitad es en de las ciudades capitales, es en Medellín, pero si hay un ambiente preocupante en todo el país por cómo va la situación. Lo demuestran los indicadores en lo que tiene que ver con desempleo, en lo que tiene que ver con crecimiento económico, en lo que tiene que ver con corrupción y en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Mientras el presidente Duque andaba dando batallas contra los molinos de viento de la JEP, y poniendo el retrovisor, el país iba de mal en peor y los ciudadanos no le perdonan eso. Y es una gran paradoja. Duque vive la gran paradoja porque llegó al poder acompañado de la imagen de ser un gran comunicador, de dominar la palabra, de dominar la escena, de ser dueño de una buena comunicación verbal y no verbal, y eso no le ha servido de nada porque hoy sus discursos suenan huecos en la medida en que los ciudadanos viven en carne propia la realidad del desempleo, la realidad de la crisis económica, la realidad de la inflación que viene creciendo de manera rampante, y por el contrario, esta manera de expresarse en términos de procuración tan optimistas, en un futuro imperfecto de un país que algún día tendremos, no le cala a la audiencia ni al ciudadano que vive todos los días esos problemas. Y particularmente haberse bajado de sus compromisos, el primero de los cuales fue luchar contra la corrupción, y después no haber hecho nada y dejar hundir buena parte de los proyectos aprobados mayoritariamente por la ciudadanía en la consulta anticorrupción. Esta falta de coherencia, más la situación del país, más la situación económica, con ministros que hoy dicen, no tengo ni idea, no sé qué hacer, como ha pasado con Carrasquilla, con cosas tan dudosas como la que pasó con la ministra del Transporte y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por el eventual pago a terceros de buena fe por Odebrecht, y por tantas otras cosas de los ministros que, entre otras cosas, no alcanzan el 50% de conocimiento entre la ciudadanía. La mitad de la población no conoce a los funcionarios, quiere decir que no están metidos en la solución de los problemas regionales ni en los problemas cotidianos del país. Y eso lo resiente. De esa mitad que los conoce, también los descalifican, comenzando por la vicepresidenta, siguiendo por el ministro de Hacienda, que muestra una enorme incoherencia, y siguiendo después por la ministra del Transporte, que en este momento está en el ojo de huracán y le ayuda a la baja al presidente Duque, que, insisto, vive el peor momento en el año que lleva de mandato.
Pero Mario, yo solo permítame contragomentarle uno de los temas que usted dijo. La mejor reforma, la más importante contra la corrupción, es no entregar mermelada. Porque ahí es donde comienzan todos los problemas. Y esa es una apuesta firme del presidente Duque, que le ha costado en el Congreso de la República, inclusive pues en el trámite de los proyectos, pero esa es la mejor apuesta. Tiene un compromiso indeclinable, porque ahí es donde comienzan los graves problemas de corrupción de este país. Y en esa medida el compromiso del presidente Duque y de su administración ha sido total.
Esa es una apuesta, pero permítame, yo le contraargumento, doctor Molano, hablando de sus ministros, ¿verdad? Lo que no hace con mermelada, sus ministros sí lo hacen por la cercanía de sus negocios antes de ser funcionarios o después de serlo. Y ya hay por lo menos tres implicados, que son el ministro de Hacienda y los bonos de agua, la ministra del Transporte y su empresa, que tenía negocios con el Grupo Aval y era representante del Grupo Aval y ahora quiso favorecerlo, y la ministra Silvia Constaín, que fue funcionaria de las grandes empresas de telecomunicaciones. Luego, son unas por otras, es decir, no damos mermelada, pero los funcionarios del primer círculo sí tienen cercanías dudosas con empresas privadas y ahora como funcionarios quieren favorecerlos.
No, eso es algo. Sí, pero no puede usted acusar a los tres ministros que señalan la corrupción.
Solo un paréntesis quería hacer. Tenga en cuenta, doctor Morales, que la ministra de las TIC, Silvia Constaín, la mayor parte de su vida ha sido funcionaria del Estado colombiano. Ha sido diplomática en la embajada en Washington, en la oficina comercial en Ginebra, y trabajó por un espacio, yo no creo que de más de 2 años. Lo digo porque alguna vez, hablando aquí con Jorge Enrique Robledo, hicimos esa aclaración. Trabajó tal vez por un espacio de 2 años, me parece que
un poco más,
Facebook,
casi 3 años en Facebook,
Argentina, en América Latina, sí, pero realmente la mayor parte de su vida ha sido una funcionaria del Estado colombiano. Adelante.
No, precisamente quería pues un poco defender a los tres funcionarios. Una cosa es tener relaciones con el sector privado y la otra es que usted pueda acusarlos aquí públicamente a actos corruptos.
Sí.
Eso es una cosa muy diferente. El hecho de trabajar en el sector privado no pueden acusarlos de corruptos,
pero sí.
De ninguna manera.
Hay comportamientos sospechosos.
No son sospechosos porque esas informaciones fueron conocidas en sus hojas de vida. En el debate del ministro Carrasquilla quedó absolutamente claro cuando quisieron.
Si hubiese sido así, la ministra de Transporte se hubiera declarado inhabilitada.
La ministra tuvo una relación con el sector privado, pero el contrato fue hasta el año de 2012. No tenía representación del Grupo Aval. Prestó un servicio de consultoría para un tema totalmente independiente a lo que se estaba señalando. Entonces no las pueden por tener. Por el contrario, qué bueno que gente del sector privado que también quiera trabajar trabajar, que tenga experiencia,
eso no es transparente,
esté en el sector, no es transparente, si nadie podría trabajar en el gobierno si tiene relaciones con el sector privado.
Entonces
deberían ser solo funcionarios públicos los que tengan esa posibilidad.
¿Ponemos a cuidar al queso a los ratones?
No, pero no, aquí no, no hay, no, ratones, no los puede acusar de corrupción. No puede acusarlos de corrupción por tener relaciones con
no
el sector
no
privado.
No he utilizado la palabra corrupción, he dicho sospechoso y oscuro y no transparente. Me ratifico en ello.
¿Tender un manto de duda? No, pues aquí no puede. Tendría que probarlos que ellos son, tienen algún acto de corrupción para poder decir que es sospechoso.
No corrupción, sospechoso.
Y en ninguna manera, en el Congreso quedó absolutamente claro cuando quisieron generar un problema con el ministro Carrasquilla. En el de la ministra está absolutamente claro.
Claridad sobre la
legal,
posición de la ministra,
y la ministra
en este momento no hay claridad. A pesar de que
una cosa es discusión de las posiciones a tratar de generar un manto de dudas sobre ellos
pero
y su,
no, pero,
su desempeño.
Pero doctor, claro, Molano, no queda así en la opinión pública, no sé cuál es el calificativo que quepa allí o no, pero no queda en la sensación de la opinión pública de que pues eso no estuvo bien, de por lo menos no el proceder no fue correcto.
¿En cuál, en qué caso?
En los dos casos, en el caso del doctor Carrasquilla y en el caso de la ministra Orozco.
No, pues en el caso del ministro Carrasquilla fue debatido ampliamente cuáles fueron los resultados, pero allí fue debatido y él lo explicó, y fue explicado en la plenaria, tan es así que pues no prosperó la...
Claro, pero más allá de esas circunstancias, ¿no cree que eso termina calando en la opinión pública? Y para la opinión pública sí es que...
Pero es que eso nos devolvía el tema anterior, entonces que la opinión pública considera que los hermanos Uribe Noguera son culpables, ahí va calando la idea y resultaron culpables cuando ya la autoridad...
No, bueno, esto es una cuestión política, acá evidentemente sí hay un poco más de incidencia de la opinión pública, porque no se trata de un proceso penal o judicial en cualquier caso. O sea, lo que está claro es, no se puede generalizar a todo el gabinete para decir que todos los ministros, o en general que los ministros están involucrados o están defendiendo sus intereses económicos. Lo que sí debería procurarse en todo caso es que cuando hay un conflicto de interés se declare abiertamente, y en el caso, por ejemplo, de la ministra de Transporte, efectivamente queda la sensación de que se tenía que conocer más sobre cuál había sido su participación previamente o con quién había trabajado previamente. Ahora, que esté la hoja de vida publicada a veces no es suficiente para que efectivamente se pueda declarar un conflicto de interés. Pero ahora, frente a al punto que habíamos iniciado sobre la encuesta y sobre los resultados de la favorabilidad del presidente, pues hay varios puntos. Primero, está claro que el tema de la gobernabilidad con el Congreso es un asunto que le baja muchos puntos, pero debería, debería buscarse una solución para el gobierno en no ceder ante la política de la mermelada, o como se ha querido denominar, como se quiera denominar, lo que es evidentemente una situación de burocracia relacionada con corrupción y con muchas cosas más, pero que efectivamente se pueda lograr unos consensos que permitan que sus programas sí generen resultados y sí se puedan aprobar, porque de lo contrario estamos acá en un status quo bastante preocupante. Y eso claramente lo ve la ciudadanía y es la sensación que tenemos todos de que no está pasando nada. Pero también hay que ver cuáles son los puntos en los que más se encuentra que hay desfavorabilidad, o que no hay una posición, una visión favorable frente al presidente, y esto es en combatir la pobreza y, paradójicamente, en combatir la delincuencia común, que es un punto importante para el gobierno actual, como lo es la seguridad. Entonces, si es un problema de comunicación, si es un problema de resultados, pues evidentemente hay un punto, y es grave, que en un tema como lo es la delincuencia común, es donde la percepción sigue siendo la más negativa, y en este caso es una de las banderas del gobierno actual. Y hay que decirlo, la percepción también que hay sobre el gabinete, sobre el gobierno, es aún más desfavorable que la que tiene el mismo presidente. Entonces, hay un tema de equipo y hay un tema de que sus programas no se conocen, y los que se conocen pues ni siquiera se han podido aprobar por un tema que no ha logrado solucionarse en el Congreso.
Yo que no creo que sea un problema de presidente, sino del país. Y no quiero decir que el presidente sea perfecto, ni mucho menos. Lo que pasa es que el país lleva 3-4 años absolutamente dividido, crispado, incendiado en alguna medida. Usted puede encontrar orígenes de esos, o por lo menos yo los rastreo hasta el famoso plebiscito que permitió contar personas, y esas personas se convirtieron de la noche a la mañana en bandos, y esos bandos unos se sentían ganadores y los otros más ganadores, y entonces eso ha vuelto al país un país muy complicado, muy complejo. No quiero pensar que Colombia hubiera tenido un mal gobernante cuando hemos tenido las cifras económicas. Por ejemplo, el tema de la migración venezolana hubiera destruido cualquier economía medianamente sólida. Colombia mostró una gran solidez y una gran madurez de los gobiernos, incluido el de Juan Manuel Santos en ese tema, y desde luego embargo, el del actual presidente Duque, con la subida del dólar, esas cosas van desajustando la cotidianidad de los colombianos, y si a eso se le suma una crispación que yo creo que ya es estructural en nuestro país, la gente vive un descontento, la gente exige más, está en su derecho a exigir, y pues eso lo tiene que recibir a modo de receptáculo de quejas el presidente de turno, este o el que le siga. Creo que Colombia no va a ver en los próximos 20 o 30 años, y espero que me inviten al programa para hablar de esto.
En el mismo dentro de
los 30 años, no va a haber un presidente popular con más allá del 40-50% de popularidad, porque Colombia se volvió popular ser impopular. Es decir, en Colombia la gente ya nunca está contenta. Y eso
pero,
está bien.
¿Pero por qué?
Yo
pero
creo.
¿No está pasando eso en todo el mundo, doctor sí, Fabio Maldini? Sí, si usted sí, ve la popularidad sí. de Trump, está en el 45. A Emmanuel Macron en Francia lo crucifican. Pedro Sánchez en España está
yo
triturado.
Me voy a lanzar a
la señora Angela Merkel le va mal. La señora Teresa May en Inglaterra se cayó. Mauricio Macri apenas está medio repuntando. Uh-huh. A Sebastián Piñera en Chile lo tienen liquidado. López Obrador va mal en las encuestas. ¿No será que este fenómeno ya se volvió así? ¿Que el que va a gobernar simplemente le van a echar la madre a todos?
Me voy a lanzar en una hipótesis explicativa y desde luego pues me destruirán en Twitter y en todas partes y bienvenida a las críticas. Yo creo que las redes sociales están jugando un papel muy importante en el descontento de la gente. Psicológicamente, y usted digamos lo hablaba yo hace poco con una persona que maneja estos temas de la psicología de los grupos, psicológicamente siempre desde que las redes se penetraron y desde que los que hoy son adultos jóvenes que ya crecieron con redes, me refiero a personas de 19, 20, 25 años que crecieron con redes, siempre van a estar sumergidas en la sensación de infelicidad, de descontento, porque se están comparando con el que más tiene, con el que tiene mejores cosas, un mejor cuerpo, y eso es lo que está permeando la cotidianidad en el planeta entero. Si usted habla con gente hoy en día que está supremamente bien en Colombia, se queja porque X o Y cosa, y siempre el referente no es su vecino. Su referente es que yo el otro día vi, es que yo el otro día leí, porque el mundo se volvió una muy pequeña aldea que cabe en el celular. Entonces usted quiere saber cómo se siente, usted ya no mira hacia adentro. Usted prende el celular y mira Facebook, y mira Twitter, y mira el otro, y el Instagram. Y esa es una vida feliz inexistente. Esa es una vida que no existe. Las viejas flacas y esas mujeres no existen en la vida real, no están cerca, no existen. Pero esos son los referentes de la juventud hoy. Mire, el sistema de salud en Colombia ha mejorado sustancialmente en los últimos 25, 30 años. Sustancialmente. Pregúntele a cualquier persona qué opina del sistema de salud, le va a decir que es malo. Le va a decir que es malo. ¿Por qué? Porque, porque es que me toca hacer una fila. Pero, por Dios, ¿qué fila hay que hacer en Alemania también, en Islandia? No, pues que yo quiero que vayan a mi casa y me lleven allá los medicamentos.
No, el sistema de salud es malo. ¿Ves? Realmente, no, es malo.
Pero mira, Tatiana, yo lo padezco. No, me da pena, no. El sistema de salud en Colombia es bueno. Me da mucha pena contigo. ¿Es perfecto, no?
¿Comparado con quién? Ese es el punto.
Mira, ¿no? Vete a Estados Unidos con mucho gusto, donde acaba de morir un señor porque no le dieron la insulina y le tocó de su bolsillo comprar la que pudo comprar y se murió porque esa no suplía los requerimientos de insulina que necesitaba. Estoy hablando de Estados Unidos, que es el país, en teoría, el mejor país del mundo.
Eso, en el porcentaje de afectados o de víctimas por inasistencia de medicinas, ¿cuánto representan Estados Unidos?
No, señor. En Estados Unidos la gente está muriendo. Pero me da pena, voy a hablar de un tema que conozco y me da pena citarme en primera persona porque trabajo en ese tema. Estoy trabajando con una fundación de trasplantes de órganos porque soy directamente afectado. Hace 25 años vivo con un trasplante de órgano que muy generosamente me donó mi madre. Colombia está a la vanguardia de esas tasas en el mundo, en medicamentos. Y eso nadie lo dice. ¿Por qué? Porque aquí lo que está de moda es darle piedra y darle palo a cualquiera. Sí. Santos, Duque, no puede ser, eso no puede ser. Eso hay que sentarse y reflexionar de si estamos todos pues dándonos en la jeta porque nos gusta.
Bueno, yo les cuento por desgracia que se nos acabó el tiempo, pero porque tenemos que ir además a una transmisión de fútbol. Pero mire, en parte lo que dice Fabio Omar puede ser verdad. Hace poco Esteban Piedradita, el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, publicó una columna refiriéndose al Valle y al Valle del Cauca y a los logros de ese departamento y mencionó algo de la universidad donde él estudió. Escribió esta frase: es bien conocido el estudio de la Escuela de Negocios de Harvard, donde la mayoría de los estudiantes consultados manifestaron: manifestaron preferir un empleo con un salario de $100,000 al año si sus compañeros de clase ganaban $75,000 que un salario de $125,000 si los demás cobraban $150,000.
Ahí está.
Es una cosa absurda. La gente prefiere esto todo el tiempo comparándose con los otros para ver cómo están, pero así está la cosa. En todo caso, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias por haber venido aquí. Tatiana Dangón, Diego Molano, Mario Morales y Fabio Omar. Y a ustedes los esperamos el lunes nuevamente en Voces RCN, 8:00 p.m, 27 minutos.